Héctor, a ti y a la audiencia de Radio Lomón.
Tema de extradición, el tema de Nicolás Leos, se rechazó una casación, ¿eso qué significa, doctor?
Bueno, nosotros habíamos planteado una casación contra la resolución de la Cámara que había resuelto por voto dividido, dirían los especialistas del boxeo, 2-1, uh-huh. El pedido que nosotros hacíamos de que se rechace ese pedido. Hoy la sala penal, integrada por dos camaristas y un integrante que es Manuel Ramírez, un integrante natural de la sala penal, decidieron declarar inadmisible el recurso, eso es lo que me informa. Todavía no he sido notificado oficialmente, pero en principio es una declaración de inadmisibilidad de esa casación.
Uh-huh. Uh-huh. Entiendo. Esto significa, como vos decís, 2-1, pero ¿por qué rechazan la casación?
Bueno, ellos dicen, tengo entendido que dicen que es inadmisible porque ellos dicen que no pone fin al procedimiento o algo así. En realidad, acá hay que ser claro, la extradición termina acá, el proceso de extradición es un proceso, cuando una extradición pasiva, en este caso solicitado por un gobierno extranjero, el proceso fuera del país no forma parte del proceso de extradición. Así que el único proceso que se va a llevar adelante en Paraguay sobre ese asunto es este proceso de extradición, con uh-huh. lo cual la decisión de la Cámara definitivamente pone fin al procedimiento. O sea, que luego Leo sea sometido a la justicia americana no significa que el proceso siga en Paraguay. Por uh-huh. eso nosotros habíamos sostenido que sí era una de las resoluciones que pueden ser objeto de casación. La sala penal no lo entendió así. Nosotros incluso habíamos recusado a Manuel Ramírez por una segunda vez debido a que el embajador americano hace unos días había digamos, alzado una foto donde se lo veía a este magistrado visitar la sede de la embajada, que es una de las partes en este proceso, el representante de una de las partes, que es el gobierno americano. Uh-huh. En ese contexto nosotros habíamos presentado una recusación y tengo entendido que la recusación también fue rechazada. Así que en un lapso de 10, 12 días hubieron varias resoluciones en el caso de Nicolás Leos.
Hubieron varias resoluciones.
Tomadas en la sala penal.
Más en la sala penal, pero vos no compartís el rechazo de esta casación, ¿eh?
No,
obviamente.
Por supuesto, definitivamente, una vez más, la justicia, en algunos casos, algunos operadores de justicia paraguaya demuestran de que en nuestro país no hay soberanía jurídica. Hay un miedo interno, parece, a resolver cuestiones que yo creo, particularmente creo, que solamente de la perspectiva de quien decide que se pueden, si definitivamente hay presiones de gobierno extranjero, ya escapa, digamos, a nuestro análisis. Pero hay mucha coincidencia en esta visita a la embajada y las resoluciones que fueron dándose de manera rápida luego de ese suceso, que está corroborado por el propio embajador americano. Pero bueno, esas son suposiciones. Nunca vamos a saber el contenido de esa reunión, porque bueno, la transparencia llega hasta cierto punto nomás.
Uh-huh. Y claro, ¿vos crees que eso tiene muchísimo que ver?
Y por lo menos uno puede suponer. Yo, la única pregunta que me hago, estimado Héctor, es que si uno de los ministros que va a resolver mi caso viene a mi casa y yo quito una foto y alzo en Twitter, acá le agradezco la visita al ministro fulano, y este va a ser alguien que va a resolver mi caso, yo dudo que ese ministro no se aparte del caso, ¿verdad? Porque
claro,
la recusación de jueces es distinta a la de fiscales. La de fiscales es mucho más estricto. La de jueces definitivamente tiene algunos criterios más laxos, porque el juez es quien decide. Y no solamente tiene que ser imparcial, sino no tiene que dejar ninguna duda que lo es. Uh-huh. Así que yo particularmente me voy a quedar con la duda eterna de qué motivó tanta rapidez y de parte del ministro Ramírez y no separarse del caso al haber el representante de una de las partes agradecido su visita a su sede.
Uh-huh. Ahora, profundizando más, esto significa que ya se da la extradición, o hay digamos,
Nosotros habíamos planteado paralelamente una acción de inconstitucionalidad y hasta ahora, por lo menos, no notificaron eso, que la acción de inconstitucionalidad aún no fue resuelta. Está aún sin que tenga trámite, así que no sé, salvo que esto ya sea un una cuestión así que viene en cascada y en combo, tal vez ahora también resuelvan eso, ¿verdad? Pero en principio esa siquiera nos comunicaron la integración de la Sala Constitucional para resolver nuestra acción. Por lo menos no recuerdo que nos hayan notificado de esa integración, porque ahí creo que algunos se inhiben en esa, y ya se inhibieron en otros momentos del doctor Leo, y por eso estimo que esa sala debe ser integrada para resolver el caso. Uh-huh. La acción todavía no fue resuelta, hay que esperar que eso se resuelva. Si eventualmente la acción es rechazada, ahí concluye la discusión jurídica del asunto, con lo cual ya restaría solamente el último punto, que es evaluar si procede la entrega. ¿Y cuándo procedería la entrega? Y solamente procedería la entrega en caso que la Junta Médica, que fue ordenada en su momento por el juez de primera instancia y que en ningún momento fue revocada tal decisión, evalúe que el señor Leo no corre riesgo ni de vida ni de integridad al ser trasladado y sometido a un proceso fuera del país. Eso lo había ordenado el juez, lo había consentido el Ministerio Público, también lo obviamente nosotros no apelamos a esa decisión, de hecho no lo podemos hacer, no nos causa ningún agravio, y ese es el último punto que una vez agotado el asunto jurídico se debe determinar, si una junta médica da su ok para el traslado o señala de que eso pone en riesgo. ¿Por qué? Porque el juez lo que estableció, desde el punto de vista para mí bastante criterioso, es señalar de que en la ponderación de bienes jurídicos en juego, que por un lado está el interés del Estado americano en perseguir delitos cometidos dentro de su jurisdicción, por otro lado está el derecho a la vida y la integridad física del doctor Leos, y que en la ponderación de ambos bienes jurídicos obviamente prevalece la vida y la integridad física, por lo tanto la entrega del sujeto puede ceder ante esta situación concreta.
Y lo que, pero ¿se habla del fondo de la cuestión o se plantea el fondo de la cuestión o es inadmisible hablar del fondo de la cuestión cuando el hecho por el cual está procesado o piden su extradición no se juzga acá en este país, no está tipificado?
Y bueno, eso es lo que nosotros argumentamos, ¿verdad? Pero definitivamente la sala penal no quiso tomar partido en esa discusión y directamente declaró inadmisible la cuestión para no entrar en el fondo del asunto.
Que ¿y ahora qué resta? ¿Una acción de inconstitucionalidad, si no estoy equivocado?
La acción está presentada.
Está ya presentada.
Eso es lo que te dije antes. No, aún no tenemos notificación de la integración de la sala, pero ya lo hemos presentado en su momento. Concomitante con la casación.
Concomitante, bueno, porque ustedes plantean esa acción de inconstitucionalidad y dicen, espera un poco, no le puedes extraditar a un compatriota a otro país por un hecho que en este país no se juzga, no está tipificado, ¿sabes?
No, de hecho que en la acción planteamos dos cuestiones que una no la podíamos luego plantear en la casación, que es la primera discusión que nosotros planteamos a los órganos jurisdiccionales fue ustedes no tienen una regla procesal para atender un caso de extradición. Eso la Sala Constitucional en su momento, esa parte de la discusión dijo que todavía no era el momento y que eso recién se iba a estudiar al final del procedimiento. Entonces, bueno, al final del procedimiento, uno de los motivos de la sala del Tribunal de Apelaciones para rechazar nuestro pedido de revocación de la primera instancia que consiguió la extradición había sido por uno de los miembros que las evidencias que nosotros presentamos como dictámenes jurídicos, etcétera, no fueron introducidos por la vía. Y justamente lo que nosotros discutimos antes es que no habían reglas procesales para discutir la extradición. Con lo cual nos da la razón acerca de esta laguna que existe. No me estoy refiriendo a la doble incriminación, eso es el segundo asunto que discutimos, sino a que no existen reglas procesales para tratar la extradición. Eso en su momento quedó y nosotros cuando termina el procedimiento, como bien nos había señalado la Sala Constitucional antes de que no era el momento en la primera parte de la discusión, entonces la planteamos como acción porque definitivamente el Tribunal de Apelaciones nos denegó introducir información porque según ellos no estaban introducidas de la forma correcta, y la forma correcta justamente es la que no estaba, y nosotros habíamos dicho cuál es la forma correcta, pues no hay regla de procedimiento. Así que por ese motivo nosotros solicitábamos que esa decisión sea anulada. Ahora, el efecto que tiene una decisión de inconstitucionalidad es distinta. Nosotros en la casación pedimos la decisión directa y que el pedido de sedición se rechace. La acción de inconstitucionalidad no puede tener esa solución. La única solución posible, en realidad son dos, favorables a nosotros y una en contra. En contra sería que se rechace o se declare inadmisible, y a favor podrían ser dos. Una, que anule la sentencia de primera y segunda instancia, con lo cual vuelva a un juez de garantía. O que se anule la de segunda instancia, entonces vuelve a una cámara de apelaciones. Ese más o menos es el camino, digamos, de lo que se puede esperar en esta decisión de la Sala Constitucional.
Perfecto. Vamos a ver qué se resuelve, ¿verdad? Porque yo personalmente también creo que es incorrecto y puede abrir una ventana inadecuada porque y legítima, ¿verdad? Porque los tratados de extradición son bastante claros y contundentes, doctor.
Sí, pero en este país, si fuese tan claro como las leyes lo son y los operadores tomaran esas decisiones, bueno, seríamos seguramente Noruega y no Paraguay.
Perfecto. Bueno, querido, un abrazo, doctor Ricardo Preda.
Saludos.
Hasta luego, doctor Ricardo Preda.